Pagala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Barcelona.
Estoy en Barcelona, estoy aquí en el hotel. Me han dejado justo la zona del restaurante para no molestar a nadie, porque te acuerdas que una vez...
Sí, aporrearon la puerta, la pared.
Me empezaron a aporrear, porque claro, no puedo susurrar, tengo que hablar alto, ¿no? Lógicamente.
Efectivamente.
Y entonces me he venido aquí abajo, aquí en el restaurante, tan a gusto. He estado haciendo el programa en Movistar con los partidos de Champions. Y nada, bueno, el Chelsea, vamos a ver, a partir de ahora, ¿eh? Porque es un equipo que tiene muchos jugadores de talento.
Tiene
y
que ir a más, esta... claro.
Va a ir a más, el Chelsea va a ir a más, es un rival peligrosísimo para el que sea, para cuartos, ¿eh? Seguro.
Bueno, estábamos hablando del partido de mañana, del Bayern-Paris Saint-Germain. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el Bayern es favorito, lleva el 0-1 de la ida, pero me parece que el impacto de Mbappé en el partido de ida cuando entró en los últimos minutos que destrozó al Bayern, son dos equipos que atacan mejor que defienden los dos, tanto el Bayern como el Paris Saint-Germain. Veo bastantes opciones para el Paris Saint-Germain, más de las que debería por ese 0-1, aunque ligeramente favorito para pasar al Bayern, que no está jugando bien, no está defendiendo bien y en ataque está peor que el Paris Saint-Germain, pero ahora el resultado ahí es muy importante.
Hay quien dice, lo decía ahora Uzquiano, que le puede venir incluso bien para el equilibrio del equipo que no esté Neymar, jugar solo para con...
Sí, hombre, para el equilibrio sí, eso es evidente. Yo creo que va a jugar con tres centrales, dos carrileros largos, seguro, y luego meterá a Berratti, que no jugó el otro día por sanción, meterá a Vitinha y meterá a Fabián, y luego Messi y Mbappé. Para el equilibrio sí, pero claro, tiene que ganar el partido, y con Neymar tienen más opciones de hacer ocasiones de gol, pero es verdad que no me parece una baja tan dramática si Mbappé está al 100% y Messi está al 100%, la verdad.
Es un día en el que vamos a estar todos mirando, sobre todo a Mbappé, ¿eh? Sí. A ver lo que lía Mbappé.
Claro, seguro. Es que es un partido entre gigantes. Es más gigante el Bayern, lo gigante históricamente, pero con la que ha montado el Paris Saint-Germain, quedar fuera dos años seguidos en octavos sería trágico y sería a lo mejor el final incluso de este equipo, de esta forma de entender el fútbol por parte del equipo parisino, ya veremos.
El otro partido de mañana, el Tottenham-Milan, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo veo bastante igualado. Están los dos equipos regular, no llegan demasiado bien ninguno de los dos. Perdieron los dos el último partido. Creo que el efecto Harry Kane es importante para el Tottenham, que recupera Højbjerg, que es un centrocampista muy importante para jugar en el doble pivote. Y el Milan no está bien. Es que el Milan, yo creo que está muy por encima de su nivel los resultados que está teniendo últimamente, tanto ganar la Liga como llegar a octavos de Champions. La ida perdió el Tottenham 1-0. Pero creo que el efecto de ser local, lo que significa Son, Kane, yo le veo algo superior. Yo veo ligeramente superior y ligeramente favorito para remontar al Tottenham, la verdad.
Oye, a la Roma, que es rival de la Real Sociedad, y al United, que es rival del Betis, los conocemos, has hablado mucho de ellos aquí en Mundo Maldini. Pero, por ejemplo, el rival del Sevilla, el Fenerbahce, que juega el jueves contra el Sevilla, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, primero decir que está entrenado por Jorge Jesús, que tiene una cuenta pendiente con el Sevilla, porque era técnico del Benfica. ¿Te acuerdas la final de Europa League en Turín? Que
con
el Benfica le ganó por penaltis.
Sí, sí.
Fue empate a cero. Pues entonces Jorge Jesús dirigía al Benfica.
Era el Sevilla de Emery, me parece, aquel Sevilla.
Exactamente, sí, claro. La final fue en el campo de la Juve, en Turín.
La hicimos juntos, tú y yo, me parece, ese partido.
Estuvimos juntos, sí, hicimos el partido juntos, claro. Y tiene esa deuda pendiente. Está segundo en la Liga Turca. Tiene varios jugadores muy interesantes en el Valencia. El ecuatoriano, William Arao, que es un mediocentro que está en Flamengo bastante bueno. King, delantero muy potente de la Premier. Pero sobre todo tiene un jugador que se llama Arda Güler, que es un chico muy joven que está causando sensación en el fútbol turco. Un centrocampista ofensivo de muchísimo talento. Y puede hacer daño. A mí me parece que a dos partidos el Sevilla tiene que ser favorito, pero solo ligeramente, ¿eh? Pero me parece que es favorito el Sevilla para pasar.
Vale. Oye, una cosa. Estamos en la última ronda previa de la Libertadores. ¿Qué partidos son en esta última ronda previa?
Pues mira, empiezan a jugar Magallanes contra Medellín. Magallanes es un equipo chileno contra Medellín, que es favorito para mí. Fortaleza, Cerro Porteño. Vamos a ver qué puede hacer el equipo paraguayo con el segundo partido en casa, pero quizá ligeramente favorito Fortaleza. Huracán Sporting Cristal, el equipo argentino contra el equipo peruano, y el más importante, el de más nombre y el mejor de largo, es el Millonarios de Bogotá contra Atlético Mineiro. Es un partido de un pronóstico complicado. Millonarios se clasificó para esta ronda sin jugar demasiado bien, ganó a la Católica de Ecuador. Yo veo favorito Atlético Mineiro con el segundo partido en Brasil, pero van a ser partidos tremendos, sobre todo ese Millonarios Atlético Mineiro. Y por cierto, empieza la Sudamericana, que sería como la Europa League.
Como la Europa League, el segundo torneo continental, digamos.
Exactamente, y empiezan con unas rondas previas que son han cambiado este año, juegan equipos del mismo país entre ellos y a partido único. esta primera ronda previa, luego ya empezarán las fases de, como siempre, ¿no? De grupos, etcétera. Lo más importante son River Peñarol, el River uruguayo, contra Peñarol de Montevideo, y Liga de Quito, que es un equipo muy tradicional en Libertadores, contra Delfín, que es uno de los equipos últimamente en el que en Ecuador están causando sensación. Son los dos mejores partidos. Luego hay algunos partidos más, pero yo destaco esos dos.
¿Quieres destacar un resultado histórico?
Sí.
Australia 31, Samoa Americana 0.
Sí, esta es una... Como no te ganó el Libertadores, es increíble, ya lo sé, te voy a contar la historia del partido. Yo lo he podido ver, lo pude conseguir completo, después de buscarlo mucho lo tengo completo, porque ver un partido así es, no deja de ser curioso.
Es un partido oficial.
Es un partido oficial, sí. Después del 7-0 del Liverpool al Manchester United he pensado, dije, bueno, voy a ver qué cuento aquí en el programa, alguna cosa curiosa de una goleada histórica. Y esta es la mayor goleada de la historia del fútbol en competición oficial de selecciones. Partido oficial para clasificación para el Mundial del 2002, o sea, un partido completamente oficial. 31-0 ganó Australia a Samoa Americana.
Pero vamos a ver.
En Australia no estuvieron ni Viduka ni Kiwell. No les dejó viajar el Leeds United para el partido. Fran Farina era el técnico, estuvo Aloisi. Estaba Aloisi en aquel equipo, pero tampoco jugó ese partido, que estuvo en Osasuna, ¿te acordarás?
Sí, sí.
Y a ver, el partido, por supuesto que la diferencia es abismal entre los dos, pero Samoa Americana, por problemas de pasaporte, no pudo llevar a muchos jugadores y tuvieron que llevar a un equipo prácticamente de juveniles, un equipo con una media edad de 18 años.
Ya, pero y da claro, igual. ¿31?
Así, 31-0, sí, sí, fue... Bueno, la diferencia fue...
¿No, no eran futbolistas? Que, 31
sí,
es
sí,
casi...
Eran a ver, es que lo curioso de este partido, cuando tú ves un partido así dices, no da tiempo a meter goles, da tiempo a meter incluso alguno más, podría haber metido alguno más. Hasta el minuto 10 estaban 0-0. El primer gol llegó en el
luego,
minuto 10.
Luego se torcieron las cosas un poco.
Se torcieron, no hubo ningún expulsado y no hubo ningún gol de penalti en los 31, que no deja de ser curioso. 16-0 al descanso, con 8 goles de Archie Thompson. Y el partido acabó con esa goleada escandalosa, con 13 goles de Archie Thompson, que consiguió batir el récord histórico de partido de goles marcados por un solo jugador en competición.
Oye, perdona, no te he perdido ningún partido en mi vida, pero creo que me gustaría tener este Australia 31, Samoa 0.
Yo te lo paso, sí, es increíble.
Es digno de ver, pero ¿está bien realizado? O sea, ¿es un partido normal?
Está un partido normal, está bien realizado, sí, está bien realizado. Te lo hago llegar, te van a dar pena los chicos de Samoa Americana. Después de ese partido, Australia pidió ir a jugar a Asia. ¿Por qué? Porque quería partidos más competitivos.
Claro.
Y fue a jugar a Asia. Y entre otras cosas...
¿Y Samoa qué pidió después de este partido?
Samoa pidió... Clemencia. Pidió, pues nada... Y no, hay que contar que Uruguay le eliminó a Australia en el playoff final. Y claro, Australia desde que juega en Asia tiene más opciones de clasificarse para el Mundial porque es muy difícil que no quede entre los primeros de Asia. Siendo el primero de Oceanía, al final acaba jugando un playoff, ¿no? Que es lo que le pasó en esta eliminatoria.
Vale.
Así que nada, es un resultado absolutamente escandaloso y bueno, pues ya te digo, 16 goles de Archie Thompson, que es una cosa verdaderamente llamativa, ¿no?
Sin duda.
Así que nada, partido para la historia. Luego ha habido mucho más resultados escandalosos ya en la élite, por ejemplo, un 9-0 que le metió no hace mucho el Liverpool al Bournemouth o el United al Ipswich, pero ese resultado es desde luego una cosa histórica, ¿no?
Maldini, un par de preguntas de los oyentes, venga.
Venga, vamos allá.
Esta es mi pregunta para Maldini. Me gustaría que opinara sin tapujos de la situación del Valencia y qué crees que debe de pasar o qué debe de hacer la afición del Valencia para salir de esta.
Pues yo creo que tiene que apoyar fundamentalmente al equipo para salir de esta y yo espero que algún día se marche Peter Lim porque creo que lo que están haciendo con el club es destrozarlo, sinceramente. Pero la afición tiene que apoyar. Tiene que apoyar al partido a los jugadores y luego protestar, por supuesto protestar, pero fundamentalmente los partidos apoyar.
Buenas, Maldini. Mi pregunta es, hola, ¿cuánto tiempo crees tú que tiene Ansu Fati para demostrar que tiene un hueco en el Barcelona? ¿Y cuánto dinero crees tú que tendría que pagar cualquier equipo para que el Barcelona diga sí a su traspaso?
Pues hombre, Ansu Fati tiene un problema y es que ahora mismo después de la lesión no es el mismo. Entonces el jugador se ha devaluado mucho en el mercado. Hace dos años parecía que podía costar mucho más. No lo sé, yo creo que los jugadores cuestan lo que quieren pagar por ellos. Pero creo que el Barça debería intentar todavía recuperar a Ansu Fati o parte del mejor Ansu Fati porque creo que todavía es recuperable, incluso para la selección también.
Maldini, mañana te escucharemos, disfrutaremos con la tarde-noche de Champions. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Gracias,
chao.
Hasta luego.